Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Último Consejo de Gobierno con Ángel Garrido como presidente. Dejará su despacho en Sol pasado mañana jueves para ir en la lista del PP al Parlamento Europeo y se ha despedido hoy con la aprobación de un amplio paquete de medidas, entre ellas la gratuidad de las escuelas infantiles públicas o el nuevo decreto de convivencia escolar, una medida para prevenir el acoso en las aulas, según la cual los estudiantes estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de bullying. Y vía libre también para el reglamento del taxi o para el decreto que regula la actividad de los pisos turísticos y que, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid, lo hace desde el primer día de la actividad. Garrido se despide emocionado y dejando, según ha dicho, el gobierno en las buenas manos de Pedro Royán.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Gozas no solo de nuestro reconocimiento, del mayor de los deseos, y estoy convencido que en tus nuevas responsabilidades seguirás defendiendo, como siempre, el interés general de España en su conjunto y de Madrid de manera muy singular. Presidente, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Gracias.
Pedro Sánchez ganaría las elecciones con 13 puntos de ventaja sobre el PP, según la macroencuesta del CIS, que ha revolucionado la precampaña electoral. Ganaría el PSOE las elecciones con entre 123 y 138 escaños, mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta. El PSOE, que dobla en escaños al PP, volvería a necesitar a los partidos independentistas para seguir gobernando. La encuesta pronostica el hundimiento de la formación que encabeza Pablo Casado. Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox compiten por el tercer puesto con escasas diferencias entre ellos. Esto han dicho Pablo Casado, PP, Adriana Lastra, PSOE, Toni Roldán, Ciudadanos.
Esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido, esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià.
Con un 38% de indecisos, el panorama está muy abierto, no hay encuesta fiable.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina, ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
Martes 9 de abril, hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Medallas de oro de la Comunidad de Madrid.
El cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, Gregorio Marañón e Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín asesinado en los atentados de Londres en junio de 2017, recibirán este reconocimiento el próximo 2 de mayo con motivo de la conmemoración del Día de la Comunidad de Madrid.
Madrid en pie y no contra Carmena.
El candidato por Madrid en pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, asegura que la coalición no va contra Más Madrid, sino que se presentan con un modelo de ciudad diferente. Se postulan, dice, a favor de la gente en los comicios del 26 de mayo.
Operación Premium, vendían coches robados con los cuentakilómetros trucados.
Hay 12 detenidos que adquirían los vehículos en Bélgica, Francia y Alemania y aquí reseteaban los kilómetros para ponerlos después a la venta. En el Pozo del Tío Raimundo se ha desmantelado también una red que robaba mercancía de camiones, fundamentalmente productos gourmet y electrodomésticos.
Llega la Semana Santa y la DGT avisa.
Es su nueva campaña y en ella advierte de los destinos top de los infractores: el hospital, la cárcel o el cementerio. Para esta Semana Santa, tráfico prevé 15 millones y medio de desplazamientos, un 7,4% más que los que tuvieron lugar el año pasado.
Y en deportes, nuevo capítulo del culebrón de azar, Nacho Colado.
Un pasito más que le acerca al Real Madrid. Ayer, tras el partido que el Chelsea ganó al West Ham por 2-0, los dos de Hazard, el mediocentro belga, respondió a los cánticos de la grada que decían que se iba al Madrid, que ahora mismo está centrado en su equipo, pero que luego ya se verá. Su entrenador Sarri comentó que no puede hacer nada más por retenerlo porque Hazard quiere vivir una nueva experiencia. Por su parte, el Atlético ha presentado alegaciones para intentar rebajar la sanción a Diego Costa por su expulsión el sábado ante el Barcelona.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, en este momento no encontramos complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en las rondas de circunvalación M40 y M50 como en los accesos a la capital de entrada y salida. Eso sí, está lloviendo en gran parte de la comunidad, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes y, por supuesto, moderen la velocidad.
¿Qué está pasando también en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento, una situación muy, muy tranquila en el interior de la ciudad, con muy poco tráfico en general, tanto en las vías más céntricas como en las que distribuyen los vehículos hacia las salidas. No tenemos que destacar hasta el momento incidentes y, si hablamos de la M30, en general, circulación fluida.
Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Buenas tardes. A partir de hoy se crea una nueva parada para la línea 38, situada en el Paseo de Ginebra número 19. Hoy también, debido a las obras, la línea 49 modifica itinerario en calles Besa, Plátano y Arroyo, y la línea M2 lo hace en la calle Reyes. Ya esta tarde, a partir de las 7 en el Distrito Centro, las líneas 6, 26, 32 y M1 modifican itinerario por una manifestación que discurrirá por Huertas, Plaza Antón Martín y Plaza de Lavapiés.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En otra jornada marcada por la lluvia, Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y además debemos tener precaución porque esas precipitaciones incluso podrían llegar a ser puntualmente tormentosas. No se descarta granizo en alguna zona de la comunidad y se puede dar sobre todo en esta franja central de la jornada. Pues desde el mediodía hemos visto cómo esas precipitaciones van alcanzando más puntos y hasta las horas de la tarde, lo que decimos, la situación se puede tornar todavía más inestable. Paraguas cerca y hoy también con un poco más de abrigo, porque las temperaturas descienden, lo estamos notando, los registros en estos momentos llegan a valores de 11, 12 grados, bueno, pues 13, 14 grados de máxima es lo que esperamos, mientras que ayer alcanzamos los 17 y 18 en muchos puntos. Pero los grados que perdemos hoy esperamos recuperarlos mañana, aunque mañana seguiremos todavía con ambiente inestable, variable, con la posibilidad de chubascos dispersos, sobre todo durante la primera mitad de la jornada, que después irían remitiendo, y jueves y viernes ya podemos ir adelantando que se presenta más estable.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Así llegamos a las 2 de la tarde, 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y con Lourdes Mercado en el control de sonido.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Montes, claro, otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Sé paciente, todo vendrá a ti en el momento correcto.
Pero ¿cómo?
¿Cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Último consejo de gobierno de Ángel Garrido, que va a dimitir el jueves para ir en las listas del PP al Parlamento Europeo. Garrido se marcha de la presidencia de la comunidad, aprobando varios asuntos pendientes, sobre todo de carácter educativo, entre ellos la gratuidad de las escuelas infantiles desde el próximo curso o el decreto de convivencia escolar para prevenir los posibles casos de bullying, cuya aplicación no será obligatoria hasta el año 2020. Desde entonces, los estudiantes estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de acoso escolar que crean que están sufriendo otros compañeros de clase. Begoña Alarcón, Puerta del Sol, buenas tardes.
Buenas tardes, esa es una de las novedades de este nuevo decreto que establece un marco regulador para que cada centro escolar disponga de su propio plan de convivencia y una comisión que garantice su cumplimiento. Por tanto, serán los propios centros los que determinen la gravedad de las conductas y las sanciones, pero el decreto sí establece como faltas graves, por ejemplo, las faltas de asistencia sin justificar o la participación en riñas, y como faltas muy graves el acoso físico o moral a compañeros, insultos a profesores o la grabación y difusión de agresiones y humillaciones. Faltas que pueden conllevar hasta la expulsión definitiva. Pedro Royán, vicepresidente.
La desconsideración con los compañeros o la participación en riñas, entre otras, serán consideradas conductas graves. Como decía, en estos casos el alumno podrá ser expulsado de la clase, de las actividades escolares o incluso del centro por un tiempo máximo de 6 días lectivos.
El Gobierno regional también aprueba el decreto que regula el régimen de los conciertos educativos. El criterio seguirá siendo la demanda de este tipo de educación, elegida por el 30% de las familias madrileñas. También ha dado luz verde a una inversión de 4,5 millones de euros para el nuevo cheque bachillerato, que llegará a 1.500 alumnos de primer curso con dificultades económicas para que puedan seguir en sus colegios concertados. Y además, el Consejo de Gobierno valida también el decreto para la gratuidad de las escuelas infantiles de 0 a 3 años, tal y como explica el presidente. Presidente Ángel Garrido.
Que los padres y madres que escolaricen a sus hijos de hasta 3 años de edad en centros de titularidad pública no tengan que pagar ninguna cuota de escolarización. Alrededor, por tanto, de 50.000 familias se beneficiarán de esta medida a partir del próximo curso escolar.
Y esta medida se aplicará a las 397 guarderías de titularidad municipal y autonómica.
En este capítulo anotamos la satisfacción de Ciudadanos por esa aprobación de la gratuidad en las escuelas infantiles públicas. Ignacio Aguado ha recordado que la medida fue una de las condiciones de su grupo parlamentario para la aprobación de los presupuestos de este año. Cree que eso es un ejemplo de política útil, ya que va a beneficiar a unas 40.000 familias.
Gran día hoy, un día importante para miles de familias y sobre todo un orgullo a nivel personal y a nivel político de haber sido capaces con 17 diputados en esta legislatura de condicionar a todo un gobierno y de empujarles a que adopten esta decisión tan importante para tantas familias.
Y vía libre también para el nuevo reglamento del taxi, que entre otras cuestiones posibilitará los trayectos compartidos, facilitará el uso de todos los medios de pago y permitirá conocer el precio máximo a la hora de contratar este servicio. El Consejo de Gobierno también ha aprobado hoy, Begoña, el decreto que regula la actividad de los pisos turísticos y que, a diferencia del del Ayuntamiento, del Gobierno de Carmena, lo hace desde el primer día de la actividad.
Sí, la comunidad reforma así la normativa de 2014, ciñéndose a las competencias turísticas autonómicas. El decreto de pisos turísticos cuenta con el aval de la Unión Europea, establece ratios de habitabilidad por metro cuadrado, obliga a remitir a la policía y a la Guardia Civil información sobre las personas alojadas, tendrán que contratar los propietarios un seguro de responsabilidad civil, tener hojas de reclamaciones y, lo más importante, elimina este decreto el plazo de 3 meses de actividad para que el inmueble sea considerado vivienda de uso turístico. Lo explica el vicepresidente Pedro Royán.
había una parte de ayuntamientos que determinaban que no tenían margen de maniobra, puesto que no se consideraba una vivienda de usos turísticos hasta que no se hubieran superado los 90 días. En esta ocasión, este decreto lo que regula es que la utilización de las viviendas de uso turístico lo es desde el minuto 1.
El Consejo también ha aprobado el nuevo reglamento del taxi. Recoge novedades como permitir servicios precontratados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a prestar servicio compartido. Elaborado, ha dicho el presidente Garrido, teniendo en cuenta a las organizaciones de taxis para modernizar el sector.
Creo que es un reglamento muy bueno para ellos. Por supuesto, es un reglamento que no legisla contra nadie, eso ya lo dijimos en el primer momento, pero es un reglamento que les va a ayudar a ellos y estoy convencido que la inmensa mayoría de los taxistas van a estar de acuerdo con este reglamento.
Ha sido este un Consejo de Gobierno muy cargado de asuntos porque, por ejemplo, también se ha aprobado el decreto de juego o el pliego que regirá el contrato para la reforma integral del Hospital de la Paz.
Las principales asociaciones del taxi han reaccionado a la aprobación del decreto, mientras FedeTaxi apoya las medidas al considerar que les va a permitir competir con las VTC, un sector que en su opinión debe ser regulado tal y como exigieron durante los 16 días de huelga. Otra de las asociaciones, Elite Taxi, reconoce, admite que hay aspectos que les gustan, otros que no, y que una vez que tengan el texto definitivo van a decidir si lo recurren. Miguel Ángel Leal, presidente de FedeTaxi, Concha Guardado, portavoz de Elite Taxi.
Tenemos que estar muy satisfechos, ¿no? Sobre todo por la parte que toca, que ahora vamos a empezar a jugar la misma liga que aún empezó, ¿no? Porque es otra situación diferente, ¿no? Que es el de que el taxi va a empezar a plantar cara seriamente a la VTC.
Dentro de todo el articulado hay cosas que a la asociación Elite le gustan y hay cosas que no le gustan. Creemos que hay algunos artículos que podrían ser matizados o modificados.
Todavía en Sol, lo decíamos al principio, Begoña, Garrido se marcha emocionado y, según ha dicho, dejando el gobierno de la Comunidad de Madrid en las buenas manos de su número 2, de Pedro Royán.
Sí, Ángel Garrido va a remitir mañana su carta de dimisión a la presidenta de la Asamblea de Madrid y el cese ya será efectivo a partir del jueves. Se va, lo ha dicho varias veces, muy emocionado, sabiendo que se han hecho cosas bien y otras mal, pero lo mejor, ha destacado el orgullo de haber representado a los madrileños.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Agradecido a su equipo, a su gobierno y sobre todo, lo ha remarcado varias veces el presidente Garrido, agradecido a los madrileños.
Mi gratitud a toda la sociedad madrileña, a los hombres y las mujeres de nuestra comunidad, por muchas cosas, por su capacidad de superación, por su madurez, por el dinamismo de nuestra comunidad y por el buen criterio que tienen todos.
Le toca afrontar una nueva etapa, pero estas últimas horas aquí en la Puerta del Sol, Garrido está arropado, ha estado en esta rueda de prensa, arropado por sus consejeros, por sus asesores, todo su gabinete, que le han querido acompañar en la que ha sido su última rueda de prensa y su último consejo de gobierno como presidente.
Ha sido un inmenso placer, un inmenso honor poder estar trabajando junto a ti, presidente. Muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Gracias.
Mañana Ángel Garrido tiene todavía un acto previsto, pero a partir del jueves Pedro Royán será el presidente en funciones. Será quien, por ejemplo, entregue el próximo 2 de mayo las medallas de la Comunidad de Madrid. En total 17 premiados serán reconocidos en estas máximas distinciones que concede el Gobierno regional. Por ejemplo, el cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, Gregorio Marañón, o Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, asesinado en los atentados de Londres de junio de 2017, han sido galardonados con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid.
Gracias, Begoña. Comienza una nueva etapa en la Real Casa de Correos, todavía de la actividad política, en este caso de la pre-campaña de las elecciones municipales al Ayuntamiento de la capital. Suave con Carmena en las formas, pero duro en el contenido, el candidato de Madrid en Pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha indicado hoy, en el día de su presentación como aspirante, que la coalición que él encabeza no va contra la alcaldesa de la capital y su nuevo proyecto Más Madrid, sino a favor de la gente. Mar García.
Para Madrid en Pie, con los tres primeros puestos ocupados por concejales críticos del gobierno de Manuela Carmena, el objetivo así de claro.
Que no nos venimos a presentar contra nadie, sino precisamente a favor de la gente.
Candidato el número uno de Madrid en Pie municipalistas, Carlos Sánchez Mato, que defiende que si consiguen al menos un 5% de los votos para obtener representación, van a impedir que la derecha se haga con la ciudad, y en esto se desmarca también Sánchez Mato de Carmena.
tomaremos la misma decisión que tomaría Manuela en el caso contrario. Es perfectamente posible también que los votos de Manuela sean necesarios para investirnos alcalde, en este caso a mí. Pues bueno, pues estamos seguros que coincidimos en el elemento fundamental, y es que no queremos que las políticas de derecha se enseñoreen de la ciudad, ni realizadas por la derecha ni realizadas tampoco por la izquierda.
Se presentan con 100 medidas, remunicipalización, auditoría de la deuda, mejora de los servicios públicos y con ciudadanos sin papeles en la lista. Los tres concejales críticos con Carmena llegan a las urnas tras ser elegidos en las primarias de la coalición electoral de Izquierda Unida, Anticapitalistas y Bancada Municipalista, en la que han participado 3.776 personas.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Una vecina de Leganés, enferma de esclerosis múltiple, no puede salir de su casa donde vive sola porque no dispone de una rampa adecuada y segura de acceso a la calle. Pidió una cuando se trasladó el pasado verano, pero la Junta de Vecinos se la denegó. Elia Fernández.
María tiene 58 años, vive en un bajo y apenas 20 metros separan su piso de la calle, pero no puede salir. Se lo impiden dos escalones que no puede salvar con su silla de ruedas. La única alternativa es una chapa metálica, pero no se atreve a usarla.
Resbala y tengo que abrir la puerta. ¿Cómo? Si abro la puerta, no puedo salir. Tengo que ponerme ahí y tampoco puedo abrir la puerta, que pesa.
Otro obstáculo es el pulsador para abrir el portal. Está muy alto y ella no tiene fuerzas para sujetar la puerta. Solo sale de casa para ir al médico y gracias a la ayuda de los voluntarios de una ONG.
Muchísimo me ayuda Manos Solidarias. Si no fuera por ellos, no saldría ni hacíamos nada.
Una parte de sus vecinos se niega a instalar una rampa, curiosamente, los de mayor edad.
La gente joven dice que sí, pero la gente mayor dice que no, porque soy inquilina, no soy propietaria.
8 meses recluida, María no descarta recurrir a la justicia.
Otros vecinos, en este caso los del edificio de Vallecas, que sufrió el pasado viernes una explosión, al parecer por un escape de gas, no podrán regresar a sus casas de manera definitiva hasta dentro de unas 3 semanas, hasta que se pueda comprobar el estado de las plantas inferiores y se pueda garantizar también la seguridad completa. Lo que sí están haciendo de momento es empezar a acceder de manera controlada para poder recoger sus enseres. Julio César Cobos.
Sí, la calle Pablo Neruda, en la confluencia con São Claudio, siniestrada por la explosión de gas, era esta mañana un ir y venir de vecinos con enseres, pertenencias personales, que han podido ir recogiendo de sus pisos. Algunos todavía tenían el susto en el cuerpo.
De sopetón te ves y mi vida, te cambian las cosas en cuestión de segundos. Entonces, claro, pues un poco caótico, pero bueno, te tienes que ir haciendo al tema.
No me mató unos ladrillos de chiripa y después me dio un ataque de ansiedad.
Hasta dentro de 3 semanas no podrán volver a sus casas los vecinos que viven hasta la planta décima. Las 3 plantas que están por encima, una está demolida y habrá que evaluar en los próximos días cómo se encuentran los pilares de estos pisos. El problema para muchos vecinos es que durante 3 meses no habrá ascensores, según reconoce la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, con el perjuicio que eso va a ocasionar a muchas personas.
Y no va a haber ascensores como mínimo en 3 meses. Eso significa que tendremos que ver también si las personas que viven en las plantas más altas tienen capacidad para subir o vivir ahí.
Se intentará alojar a estas personas en hoteles o alojamientos del ayuntamiento, mientras las causas de la explosión todavía no están claras. Falta saber si fue un escape de gas concreto de una vivienda o si cabe achacar la explosión a las obras de canalización de gas que se estaban haciendo en la zona.
Los vecinos de Lavapiés, todavía en la capital, están alarmados por el incremento del menudeo de droga en la calle, incluida la heroína. Dicen sentir miedo por la inseguridad que provocan los constantes robos, agresiones y también las peleas. Muchos en el barrio apuntan a la presencia en Lavapiés de clanes de la droga procedentes de la Cañada Real y acusan al ayuntamiento de no tener operativas muchas de las cámaras de videovigilancia, mientras la policía municipal está ausente del barrio Ángel García.
Sí, zonas como Tribulete, el Parque del Casino o la Plaza Nelson Mandela son, según los vecinos, un supermercado callejero de venta y consumo de drogas. Por eso reclaman una reunión urgente con el delegado del gobierno. Manuel Osuna es presidente de la Asociación de Vecinos, La Corrala.
Menores no acompañados en la calle, enifando pegamento y esas cosas, y gente que está traficando con droga. Y lo que nosotros estamos diciendo es que esto hay que empezar a tomar una solución definitiva para que esta gente no se erradique en el tema de la droga.
Desde la plataforma del barrio de Lavapiés, Begoña Sebastián responsabiliza al ayuntamiento del incremento de la inseguridad.
que la policía municipal no está en el barrio Lavapiés. En el barrio Lavapiés estamos continuamente con peleas y agresiones en la calle, ¿no? Y tenemos bastantes cámaras y resulta que determinadas horas y determinadas cámaras pues no funcionan. La venta de droga que hay en el barrio Lavapiés no es solo de María, se vende cocaína y se vende heroína.
Y apuntan también a la presencia de los clanes de la droga de Cañada Real, algo que niega el párroco de este poblado, Agustín Rodríguez.
Las personas que están vendiendo en droga en otros lugares, como puede ser en Lavapiés, parece que no tienen absolutamente nada que ver, ni familiar, ni siquiera técnicamente con la gente que vende droga en Cañada. No son los mismos. Son nuevos puntos de venta porque se va buscando también una satisfacción de esa mayor demanda.
Pero mientras, los vecinos de Lavapiés sienten que las plazas del barrio ya no son suyas.
Un grupo de jóvenes madrileñas ha participado en el informe Inseguras en las calles de Plan Internacional. La ONG muestra que los intercambiadores de transporte, las estaciones de tren y las paradas de autobús son los lugares donde más se producen situaciones de acoso a la mujer. Jesús Clemente.
Hay más datos que desvela la ONG y que dibujan un completo perfil del acosador callejero. Las manadas que acosan lo hacen para demostrar poder, para exhibir masculinidad o simplemente por diversión. Hay también alusión a los que presencian estas situaciones. 3 de cada 4 testigos no hacen nada y 4 de cada 5 mujeres han sufrido acoso de contenido sexual en una vía pública. Actitudes que condena una joven madrileña que ha participado en este estudio y que pide además una ley que penalice a quienes ejercen el acoso en las calles.
Lo primero es hacer un modelo que tipifique el acoso callejero, ya sea verbal, ya sea de contacto, y que se pene. Y así, pues, la gente que, los hombres sobre todo, que acosen, que tengan un castigo, a ver si así se reduce un poco.
El estudio recoge también que el acosador callejero es cobarde, elige a chicas en situación más vulnerable y suele actuar acompañado de grupos grandes. Lo hace para reforzar el vínculo con el grupo y eliminar así toda empatía hacia la víctima. Sentencia la ONG Inseguras en las calles, recordando que los indicios de acoso, desde un silbido hasta un piropo no deseado, pueden acabar en una mujer atemorizada, humillada y perseguida.
Las agresiones de odio por LGTB-fobia crecieron en la Comunidad de Madrid un 7,5% durante el año pasado. Según los datos del Observatorio Madrileño, el año pasado hubo 317 víctimas de odio por su orientación sexual o identidad de género en toda la comunidad. José Luis Urgel.
La mayoría de las víctimas fueron hombres homosexuales de entre 20 y 29 años que sufrieron ataques cuando estaban en el centro de Madrid por la noche. Entre los más de 300 incidentes de odio hay 40 agresiones físicas y 94 verbales, además de 21 amenazas. En el informe también destacan 12 episodios de odio en el ámbito familiar, entre los que se encuentra un menor que fue expulsado de su casa tras dar a conocer su orientación sexual, y otros 10 casos relacionados con la discriminación laboral. Axel Serraye es el coordinador de Arcópoli.
Igual la radiografía sí que es un poco deprimente saber que hay casi, por lo menos registrada, casi una agresión LGTB-foba al día en la Comunidad de Madrid. O sea, esto lo que nos demuestra es que, por más de que se diga que la ciudad de Madrid es la ciudad más LGTB-friendly del mundo y demás, que tampoco lo voy a negar, quiere decir que hay que seguir trabajando, sobre todo en el ámbito de la educación.
Una oreja gigante para grabar nuestras peticiones a los políticos ahora que se acerca la hora de votar está en la madrileña Plaza de Ópera y es una iniciativa de Change.org. Javier Sánchez, director de comunicación.
Y lo que queríamos aquí es salir a la calle y dar un altavoz a los ciudadanos para que todo el que pase por la Plaza de Ópera, que es donde estamos hoy, y todo el que pase por la Plaza de Alonso Martínez, que es donde estaremos mañana, pueda dejar su mensaje para los principales candidatos a las elecciones, mensajes que van a ser grabados dentro de esa oreja. Hemos instalado una pequeña grabadora y esos mensajes se los vamos a enviar a los políticos. Le vamos a decir, aquí tienen lo que le están pidiendo los ciudadanos. Claro.
Más dicha que dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay muchas...
Los reconocimientos del 2 de mayo que cada año otorga la Comunidad de Madrid a diferentes personalidades del ámbito de la cultura incluyen uno muy popular entre todos, el artista Rafael, que va a recibir la medalla de oro.
Muchos más los que perdonan, que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pedro Sánchez ganaría las elecciones con 13 puntos de ventaja sobre el PP, según la macroencuesta del CIS, que ha revolucionado la precampaña electoral. Ganaría el PSOE las elecciones con entre 123 y 138 escaños, mientras que Partido Popular, Ciudadanos y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta. El PSOE, que dobla en escaños al PP, volvería a necesitar a los partidos independentistas para seguir gobernando. La encuesta pronostica el hundimiento de la formación que encabeza Pablo Casado. Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox compiten por el tercer puesto con escasas diferencias entre ellos. Esto han dicho ya Pablo Casado, Partido Popular, Adriana Lastra, PSOE, Toni Roldán, Ciudadanos.
Esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià.
Con un 38% de indecisos, el panorama está muy abierto, no hay encuesta fiable.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina, ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
Último consejo de gobierno con Ángel Garrido como presidente de la comunidad. Dejará su despacho en Sol pasado mañana jueves para ir en la lista del PP al Parlamento Europeo y se ha despedido hoy con la aprobación de un amplio paquete de medidas, entre ellas la gratuidad de las escuelas infantiles públicas o el nuevo decreto de convivencia escolar, una medida para prevenir el acoso en las aulas, según la cual los estudiantes estarán obligados a informar a sus profesores de los casos de bullying. Y vía libre también para el reglamento del taxi o para el decreto que regula la actividad de los pisos turísticos y que, a diferencia del Ayuntamiento de Madrid, lo hace desde el primer día de la actividad. Garrido se despide emocionado y dejando, según ha indicado, el gobierno en las buenas manos de Pedro Royán.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Gozas no solo de nuestro reconocimiento, del mayor de los deseos, y estoy convencido que en tus nuevas responsabilidades seguirás defendiendo, como siempre, el interés general de España en su conjunto y de Madrid de manera muy singular. Presidente, muchas gracias.
Gracias a ti. Muchas gracias, Pedro. Gracias.
Martes 9 de abril hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Medallas de oro de la Comunidad de Madrid.
El cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, el Gregorio Marañón e Ignacio Echeverri, el héroe del monopatín asesinado en los atentados de Londres en junio de 2017, van a recibir este reconocimiento el próximo 2 de mayo con motivo de la conmemoración del Día de la Comunidad.
Más procesados en Cataluña.
Un juzgado de Barcelona acuerda procesar a una treintena de altos cargos y empresarios por su participación en el 1 de octubre. En el banquillo, entre otros, se van a sentar los directores de TV3 y de Cataluña Radio. Según Torra, se está cometiendo una aberración.
Llega la Semana Santa y la DGT avisa.
En su nueva campaña advierte de los destinos top de los infractores: el hospital, la cárcel o el cementerio. Para esta Semana Santa, tráfico prevé 15 millones y medio de desplazamientos, un 7,4% más que los que tuvieron lugar el año pasado.
Los viajes del Imserso en el aire.
El Ejecutivo no ha sacado a concurso las empresas que se van a encargar de gestionar estos viajes para los mayores y, según denuncia la patronal hotelera, este retraso pone en peligro cerca de 90.000 empleos.
Onda Madrid, área de servicio público.
La lluvia siempre puede complicar la circulación. Estado de la circulación, Alfonso Martínez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora tengan precaución de entrada a la capital por la 2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la 5 a su paso por Campamento. Densidad circulatoria además en la ronda de circunvalación M40 en la zona de Coslada y en Villaverde en ambos sentidos. En el resto de la red vial madrileña de momento se circula sin problemas. Eso sí, está lloviendo en gran parte parte de la comunidad, incluso granizando en la zona de Somosierra. Así que desde la Dirección General de Tráfico les vamos a insistir, más aún si cabe, moderen la velocidad y, por supuesto, sean muy prudentes al volante.
Y en las calles y vías de la capital, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, un saludo de nuevo.
Hola de nuevo. Bueno, pues en los últimos minutos se complicaba la circulación, se complicaba más en la M30 debido a un vehículo averiado a la altura de Méndez Álvaro. Provoca un pequeño estrechamiento de calzada en sentido Puente de Vallecas, pero lo suficiente como para que haya problemas que alcanzan la entrada desde la Avenida de Andalucía a la M30 en ese sentido. Méndez Álvaro, Puente de Vallecas, ese recorrido más complicado. Y luego también tenemos que referirnos a la circulación, que en los últimos minutos incrementaba y ofrece bastante lentitud con retenciones intermitentes en la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Nos lo decían en la DGT, lluvia en muchos puntos de la Comunidad de Madrid y granizo en Somosierra, es lo previsto. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, ya decíamos que la situación meteorológica se iba a ir complicando, que había alta probabilidad de algún granizo puntual y ojo porque lo que se está produciendo en la sierra, pues esas granizadas también se podrían extender a otros puntos durante estas horas centrales de la jornada. Ambiente muy inestable, cielos más cubiertos ahora, las precipitaciones de mayor intensidad van a ser justo, como decimos, en estas horas, rondando justo la franja central de la jornada, remitirían después, durante ya las últimas horas de la tarde y la noche, en bastantes puntos, en una jornada en la que además sentimos el descenso térmico. Las temperaturas ayer llegaban a valores de 17 y hasta 18 grados, hoy en cambio nos vamos a mantener en el entorno de los 13-14 de máxima. Mañana esperamos pocos cambios térmicos y todavía seguiremos con ambiente variable, inestable, con la posibilidad de algunos chubascos dispersos e intermitentes más probables en la zona de la sierra. Pero mañana todavía, como decimos, el paraguas cerca. Podremos dejarlo en principio guardado ya para la jornada de jueves y viernes.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
2 de la tarde, casi 38 minutos, ahora seguimos.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días. Desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días, Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde
es Buenos Días Madrid
con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
El PSOE podría optar por formar gobierno con Ciudadanos o con Unidas Podemos, según la última encuesta del CIS. Partido Popular, Ciudadanos y Vox no alcanzarían la mayoría absoluta. Hasta un 38% de los encuestados no va a desvelar a quién votará Flor Carazo.
El PSOE duplicaría al PP y sería la fuerza más votada, con hasta 138 escaños y el 30% de los votos. Sin embargo, la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, cree que el panorama está abierto porque un 41% de los encuestados no desvela a quién va a votar. Ha hecho un llamamiento a la movilización.
Para esta campaña el objetivo es la máxima movilización de nuestro electorado progresista. Cada voto es decisivo, cada voto cuenta. La ultraderecha está a las puertas del Congreso.
El PP bajaría, obtendría un máximo de 76 escaños con un 17% de los votos, un resultado poco creíble según el líder popular Pablo Casado.
Es increíble, o sea, el CIS dice que la mayoría inmensa de los españoles está descontento con el gobierno, resulta que lo pitan en cada acto que va, eso sí, duplica al Partido Popular, que ahora le saca 50 escaños en el Congreso. Es la multiplicación de los panes y los peces.
En tercer lugar se colocaría Ciudadanos con un máximo de 51 diputados y con un 13,6% de los votos. El secretario de Programas, Tony Roldán, ha criticado esta nueva encuesta.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina. Ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
Unidas Podemos ocuparía la cuarta posición con 34 escaños. El quinto lugar sería para Vox, que irrumpiría en el Congreso con un máximo de 37. También el PACMA podría entrar en la Cámara Baja con hasta 2 escaños. Esquerra duplicaría su presencia con 18 diputados, en detrimento del PDeCAT, que se quedaría en la mitad con 5. PNV subiría 1 hasta 6. Bildu también crecería hasta un máximo de 5. Con estos datos, el PSOE podría formar gobierno con Unidas Podemos o Ciudadanos. La valoración de los líderes políticos sigue sin llegar al aprobado. Todos bajan y el mejor valorado es Pedro Sánchez.
Continúa, entre tanto, la controversia en torno a los debates electorales. Hoy hemos conocido que Vox ha presentado un recurso ante la Junta Electoral Central para reclamar que su líder, Santiago Abascal, sea incluido en el debate electoral que Televisión Española va a emitir el 22 de abril. José Frutos.
La cadena pública excluye a Abascal por no tener representación en el Congreso, pero Vox sostiene que su exclusión del debate es contraria a derecho y también a la propia doctrina de la Junta. Recuerda que han logrado en las últimas elecciones andaluzas un número de votos superior al 5%, pendientes por tanto de la decisión de la Junta Electoral y también pendientes del PSOE, que sigue sin decidir cuál será la participación de Pedro Sánchez en los debates electorales, una decisión que conoceremos a lo largo de la semana, lo asegura José Luis Ábalos, secretario de Organización.
Y que participarán, sí.
Ministro,
pues lo tenemos que decidir esta semana, como dije ayer mismo.
Ante ese silencio, el Partido Popular acusa a Sánchez de esconderse. Pablo Casado reprocha a los socialistas que no sean capaces de dar una explicación.
No van a debates, no hacen ruedas de prensa, no contestan a lo que se le pregunta en el Congreso, pero la gente les ve. La gente les ve en Pedralbes humillando a España para pactar con Torra. La gente les ve siendo prácticamente renegados por Otegi, en plan de que habéis estado rogando los votos.
De momento, las principales cadenas de televisión han propuesto un debate a 4 el 22 de abril y un debate a 5 para el día 23.
Y como una metáfora, se ha tomado Esperanza Aguirre las palabras utilizadas ayer por Pablo Casado cuando acusó al presidente de gobierno, a Pedro Sánchez, de preferir pactar con manos manchadas de sangre al buscar una alianza con independentistas catalanes y vascos para mantenerse en el Palacio de la Moncloa.
Claramente se refería al señor Otegi, y si no las tiene manchadas de sangre Bildu, que ni siquiera ha pedido perdón, y un etarra convicto y confeso, pues usted me dirá quién. Lo que pasa es que las metáforas no hay que confundirlas. Yo creo que debía haber dicho Pablo Casado, me refiero a Otegi.
Y Pablo Iglesias ha anunciado en Zaragoza la creación de una unidad especial para desmantelar las cloacas del Estado. Hay que combatir los ataques a la democracia, ha dicho Iglesias, creando una unidad de élite contra la corrupción. El líder de Podemos aboga por desarrollar el artículo 126 de la Constitución para que la policía judicial trabaje en libertad y no dependa del Ministerio del Interior.
una unidad especial, una unidad integral contra la corrupción institucional que no dependa del Ministerio del Interior, que desarrolle la Constitución española, que no dependa de nosotros si gobernamos, que dependa de jueces y de fiscales y que allí haya los mejores guardias civiles, los mejores policías, los mejores cuadros de las policías autonómicas para trabajar bajo las órdenes de jueces y de fiscales.
Noticia también en Barcelona, donde una magistrada ha procesado a una treintena de empresarios y altos cargos del gobierno catalán por el 1 de octubre, entre ellos los directores de TV3 y de Catalunya Radio. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
La mayoría de los acusados se les investiga por delitos de desobediencia, malversación y prevaricación, pero a ninguno de ellos por rebelión ni sedición. Es lo que ha dicho el juzgado de instrucción de Barcelona, que ha acabado su investigación sobre la preparación del referéndum de 2017, que calcula que se destinaron alrededor de 6 millones de euros. Además, se ha levantado la imputación a otros 15 cargos. Quim Torra ha hecho una declaración institucional este mediodía y ha denunciado, dice, la represión del Estado.
Procesar
responsables políticos por haber hecho a lo que se compromete metieron en las elecciones es una aberración democrática y preocupante en la Europa del siglo XXI. La Generalitat no ha sido perjudicada presupuestariamente por la celebración del referéndum del 1 de octubre.
Per l'organització del referèndum del 1 d'octubre.
Entre los investigados hay cargos intermedios de Puigdemont, el director del Diplocat, y también los directores de TV3 y de Catalunya Ràdio, investigados por desobediencia.
Novena semana del juicio al procés en el Supremo. Ha declarado el comisario de Policía Nacional responsable de la actuación de este cuerpo en Barcelona. Asegura que los Mossos desplegaron un dispositivo que parecía encaminado a permitir la celebración del referéndum más que para impedirlo. El tribunal, por cierto, ha dado a conocer una decisión colateral a la vista relacionada con la petición de un acusado, Jordi Sánchez, de celebrar un debate electoral en la cárcel. El Supremo devuelve la pelota a la Junta Electoral. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El comisario ha descrito cómo de organizada y diseñada estaba la protesta en los colegios el 1 de octubre, con gente resistiendo hasta sacar de quicio a la policía.
Porque, como digo, el diseño de una resistencia pasiva consiste en que alguien es levantado, pero es que el de al lado se sigue enganchando y cuando el policía está levantando a una persona, pues el que está al lado le está pegando. Claro, eso a lo mejor luego no es grabado, pero ahí está. Entonces el policía está esperando a sacar de quicio al policía.
Policía que actuaba sin ayuda de los Mossos de Escuadra, que permitían el recuento, sujetaban urnas, alertaban de la llegada de las fuerzas de seguridad del Estado, no impedían el referéndum, más bien lo contrario.
Nosotros detectamos muchísimas actuaciones que evidentemente todas, solamente puedo sacar la conclusión de que eran para facilitar la ejecución del referéndum, porque al final estaban visionando algunos de ellos, de los responsables de los colegios, por parte de Policía Autonómica, estaban permitiendo que se hiciera el recuento, haciendo manifestaciones acerca de que podían llevarse las urnas a casa, en fin.
Se primó la seguridad a la eficacia, la intervención policial fue quirúrgica.
La intervención por parte de las unidades de orden público fue más que medida, fue quirúrgica.
Y en mitad de la vista la decisión del tribunal de devolver la pelota a la Junta Electoral Central sobre si, como ha pedido Jordi Sánchez, puede celebrar un debate en la cárcel. Lo que ocurra en el interior de una prisión no es competencia del Supremo. También la Fiscalía se ha opuesto a que 9 de los del banquillo salgan en libertad provisional para hacer campaña electoral.
Onda Madrid. Las noticias de las 2.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, CEAT, alerta del retraso en la publicación del pliego de condiciones de los viajes del Imserso. Un retraso que, a su juicio, pone en riesgo 90.000 empleos y generará incertidumbre a prácticamente 1 millón de jubilados. Pablo López.
Juan Molas, presidente de CEAT, acusa a la administración de inoperancia y critica que tras 25 años realizando el mismo concurso se produzcan retrasos en la gestión administrativa.
O los que están allí no saben hacer, lo que hay que hacer es cambiarlos, o los que están allí que les hagan un cursillo y que hagan bien las cosas. Y que no se retrasen tanto porque las consecuencias son catastróficas después, o son graves. A esto lo llamamos inoperancia.
Una situación parecida viven en la Asociación de Mayores de Fuenlabrada al constatar que los mayores se acercan a preguntar a las agencias de viajes por las actividades del Imserso. Marcelo Cornella.
Las agencias están muy preocupadas porque son muchísimas las personas que se acercan, preguntan un día y otro día y no hay alternativa ninguna. Y por lo tanto, pues es un signo de preocupación y de que todo se haya hecho tan sumamente tarde y que no esté nada hecho.
A juicio del Ministerio de Turismo, este retraso en la publicación de los pliegos no va a afectar a la campaña de viajes del Imserso.
Mañana comienza la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico, que da a conocer los tres destinos más populares en los que puede acabar un infractor: el hospital, el cementerio o la cárcel. Coincide con la puesta en marcha del dispositivo especial para Semana Santa, que este año va a contar con 9.200 agentes, 400 más que el año pasado. Paloma Nolasco.
Es una forma irónica de recorrer los tres destinos del top vacacional en los que nadie piensa que va a acabar cuando inicia sus vacaciones.
Bienvenidos al hospital. Con un paquete de todo incluido, cualquiera puede alargar sus vacaciones. Aquí te van a atender los mejores profesionales.
Aquí estamos preparados para cualquier emergencia.
Es como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta. Si buscas cuidados intensivos, este destino es para ti.
10 días de dispositivo especial de Semana Santa, que el año pasado se saldó con 159 heridos graves y 31 fallecidos. 5 de ellos motoristas. Tenían de 35 a 54 años y perdieron la vida más por distracción que inexperiencia. Pere Navarro, director general de Tráfico.
Y es verdad que aquello de sentir el motor entre las piernas te da una sensación como de potencia, ¿eh? Pero cuidado con la maneta del gas y cuidado sobre todo al entrar las curvas. Nos jugamos la vida y nunca mejor dicho.
Y por los datos, atención a conducir después de comer con alcohol, porque el año pasado hubo 14 accidentes mortales en estas circunstancias. También precaución los mayores de 65 años que ya tienen menos reflejos. 10 de los 31 fallecidos estaban en esa franja de edad.
Onda Madrid, las noticias de las dos. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano. Onda Madrid. Deportes.
Hoy con Nacho Colado. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. Empezamos hablando de un nuevo capítulo de este culebrón que terminará con Hazard en el Real Madrid la próxima temporada. Capítulo que se produjo tras el partido que su equipo, el Chelsea, disputó ayer ante el West Ham. Ganaba 2-0 con doblete del belga y en zona mixta un periodista le preguntaba sobre los cánticos de la afición del West Ham en el que decían que se iba al Madrid. La sonrisa de Hazard dice mucho.
Los seguidores del West Ham cantaban que te ibas al Madrid. ¿Sabes algo que nosotros no sepamos? Están equivocados. En este momento estoy enfocado con el Chelsea hasta final de temporada. Quiero terminar entre los cuatro primeros. La Europa League, tenemos mucho que hacer aún y luego ya veremos.
Más claro lo tiene, o al menos más claro lo manifiesta el entrenador del Chelsea, Mauricio Sarri, que da casi por perdido al jugador para la temporada que viene.
Es demasiado barato, como está el mercado es demasiado barato. No podemos hacer nada y el club está de acuerdo conmigo. Si Eden quiere emprender una nueva experiencia, es muy difícil poder retenerle.
No será la última vez que volvamos a tratar este asunto, pero cada día que pasa más cerca está del conjunto blanco. El Madrid, que ha vuelto a los entrenamientos tras el día de descanso para preparar el partido del lunes ante el Leganés, en el que no estará ni Courtois ni Vinicius lesionados. En ese partido, el Leganés ha lanzado una campaña que comenzó como una broma, en la que todos los aficionados pepineros que compren esta semana una camiseta del Lega les saldrá gratis si el Leganés logra vencer al Real Madrid. En el Atlético, ya ha presentado las alegaciones a la expulsión de Diego Costa, la que sufrió el pasado sábado ante el Barcelona, en busca de una posible rebaja a la sanción que el jugador va a recibir por insultar gravemente al colegiado Gil Manzano. El conjunto rojiblanco alega un posible defecto de forma en la redacción del acta. El comité de competición valorará las alegaciones, pero todo apunta que Diego Costa será sancionado al menos con 4 partidos. Por tanto, no estará el sábado ante el Celta, tampoco lo está, no lo van a estar Tomás y Jiménez, que vieron la quinta amarilla, y habrá que esperar si llegan Savic y Morata, que se han retirado del entrenamiento por problemas físicos. En cuanto al Rayo Vallecano, el Consejo de Administración administración ha suspendido la condición de abonado por lo que resta de temporada a uno de los aficionados que el pasado domingo insultó gravemente al entrenador del Valencia, Marcelino García Toral. El aficionado se identificó voluntariamente y escribió una carta pidiendo disculpas. Hemos hablado con el presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, Antonio Castilla, que condena gravemente estos hechos.
Nosotros desde la federación y como aficionado nos gusta que haya el máximo respeto entre los equipos, entre los órganos directivos y entre todos.
Hoy se inician los cuartos de final de la Champions con tan solo el Barcelona como representante español. Dos partidos a partir de las 9 de la noche, Liverpool-Oporto y Tottenham-Manchester City. Para mañana queda el Manchester United-Barcelona y el Ajax-Juventus. A las 12 y media se ha producido el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol Sala que se disputará en Ciudad Real en el Puente de Mayo. Inter-Movistar-Barcelona-Lasa el 4 de mayo a las 6 y Navarra-Jaén a las 6 y media serán las semifinales, la final el 5 de mayo. En baloncesto, el Real Madrid ya prepara el choque de cuartos de la Euroliga ante el Panathinaikos, que comenzará la próxima semana. El capitán Felipe Reyes hablaba sobre la eliminatoria.
Nosotros contamos el factor cancha a favor, pero que al final no es definitivo, porque ya vimos lo que pasó el año pasado, donde nosotros conseguimos arrebatarles a ellos el factor cancha y bueno, pues esperemos estar a la altura, hacer dos muy buenos partidos en Madrid y poder ir a Atenas con ese margen de dos victorias, pero va a ser muy difícil.
Y acabamos con una mala noticia. Ha muerto Héctor del Mar a los 76 años de edad. Todo un referente en la narración deportiva, apodado el hombre del gol, fue uno de las grandes figuras del periodismo deportivo con su peculiar forma de locutar.
Guti, ¿cómo te queremos? ¿Cómo te queremos? Guti, gol.
Aquí estoy, ¿por qué he venido? Aquí estoy, si no le gusta mi canto, ¿cómo he venido? Me voy.
Y además en la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Cabezas cortadas, símbolos de poder en el Museo Arqueológico Nacional.
Se convierte en testimonio de un fenómeno que ha ido de la antigüedad al mundo contemporáneo. La primera vez que podemos ver aquellas cabezas que se exhibían como trofeos de guerra, cráneos del siglo III a.C. y hasta una reconstrucción facial con los mismos métodos de la policía científica de un joven guerrero íbero. Gabriel de Prado es uno de los comisarios.
Procedentes de los yacimientos de Ullastret y de Puigcastellà, en los cuales se han conservado estas cabezas cortadas como testimonio de este fenómeno que es atemporal, que ya se documenta en la prehistoria y que llega hasta nuestros días, de exhibir la cabeza como un trofeo de guerra, de humillación del vencedor hacia el vencido.
Vallecas en imágenes son fotografías del barrio en periodo de transición.
El fotógrafo, periodista y freelance Andrés Palomino vivió aquí dos décadas hasta afincarse hoy día en Nueva York. Sus fotografías son un recorrido visual de 1970 a 1985 por las reivindicaciones y batallas de este barrio, el derribo de las viejas viviendas, el realojo vecinal o la vida asociativa. Forma parte de Vallecas Todo Cultura y podemos verla en el Centro Cultural Lope de Vega. José Molina es el portavoz.
Es una gran amante de las imágenes y recoge todo, lo más sencillo, lo más cercano, lo más ceremonioso, y tiene una gran calidad fotográfica y una gran sensibilidad para acercarse a las personas.
Nueva edición de Surge Madrid.
La muestra de creación escénica que a partir del 8 de mayo llega a las salas alternativas de la ciudad. Todo tipo de formatos, géneros y lenguajes, reflejo de la vanguardia escénica que genera nuestra comunidad. En esta edición la novedad son las actividades transversas, casi siempre en parques públicos y zonas de tránsito de la ciudad. Natalia Ortega es coordinadora.
Reúne 50 propuestas, 34 de ellas son propuestas de estreno como tal, 14 son actividades transversas que suceden antes, después o en lugares públicos de la ciudad de Madrid, y dos laboratorios de investigación promovidos directamente por la Comunidad de Madrid.
Y acudimos también al encuentro de la poesía.
En una jornada en la que habrá debate, recital y actuación musical el jueves 25 de abril en la Sala Gallarre del Teatro Real. Entre los asistentes, Miguel Gané o Redray, autor de Abrázame los monstruos. Encuentro Poesía 4.0 para hacer la reserva en internet. The skies are blue,
the girls are thin, the boys... Y ella es Luisa Sobral, que actúa hoy en Madrid.
Cantante y compositora portuguesa, hermana de Salvador Sobral y autora del tema con el que nos representó en Eurovisión, ofrecerá un concierto esta noche en el Teatro Cofidis Alcázar. But now I'm not in Paris anymore, and I left my heart on the second floor, hanging behind the door.
Son las 3 de la tarde. Actualizamos la información resumen con la ayuda de Patricia Fernández. Encuesta del CIS a 3 días del inicio de la campaña.
El PSOE podría formar gobierno con Ciudadanos o con la suma de Unidas Podemos, sus confluencias y Compromís. Por contra el PP, Ciudadanos y Vox no alcanzaría en ningún caso la mayoría absoluta del Congreso, ya que el mejor de los casos solo sumarían 166 escaños, 76 del PP, 51 de Ciudadanos y 37 de Vox.
Acuerdos del último Consejo de Gobierno presidido por Ángel Garrido.
Como novedades, los estudiantes deberán informar a los profesores de los casos de acoso escolar. Madrid ha reforzado también las sanciones por presencia de menores de edad en casas de juego y también se regulan los pisos turísticos desde el primer día de actividad. La comunidad flexibiliza el sector del taxi y lo acerca al de VTC. En cualquier caso, muchos acuerdos en el último consejo con Garrido al frente del gobierno autonómico.
Mi gratitud a toda la sociedad madrileña, a los hombres y las mujeres de nuestra comunidad por muchas cosas, por su capacidad de superación, por su madurez, por el dinamismo de nuestra comunidad y por el buen criterio que tienen todos.
El Ayuntamiento de Madrid prohíbe la carga y descarga con el motor encendido.
La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Abanes, firma el decreto por el que se aprueba este protocolo, que además exige que los carros de traslado de mercancías cuenten con amortiguación y establece que los establecimientos mantengan en buenas condiciones los cierres, de modo que los niveles sonores que generen cumplan con la ordenanza de protección contra la contaminación acústica.
Medallas de oro de la Comunidad de Madrid.
El cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, el Gregorio Marañón e Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín asesinado en Londres en junio de 2017, van a recibir este reconocimiento el próximo 2 de mayo con motivo de la conmemoración del Día de la Comunidad.
Madrid en pie y no contra Carmena.
El candidato por Madrid en pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, asegura que la coalición no va contra Más Madrid, sino que se presenta con un modelo de ciudad diferente. Se postulan a favor de la gente en los comicios del 26 de mayo.
Que no nos venimos a presentar contra nadie, sino precisamente a favor de la gente.
Más procesados en Cataluña.
Un juzgado de Barcelona acuerda procesar a una treintena de altos cargos y empresarios por su participación en el 1 de octubre. En el banquillo, entre otros, se van a sentar los directores de TV3 y de Cataluña Radio. Según Torra, se está cometiendo una aberración. Por cierto, que la Fiscalía del Supremo también ha rechazado poner en libertad a los candidatos presos para la campaña.
Avance médico en la lucha contra el cáncer.
Un equipo liderado por investigadores españoles ha logrado por primera vez en ratones eliminar por completo el cáncer de páncreas. Un avance que abre la vía al desarrollo de terapias efectivas contra este tipo de tumores que tiene una elevadísima tasa de mortalidad. Mariano Barbací.
Que es la primera vez que un tumor de páncreas, un adenocarcinoma ductal, desaparece. El próximo paso es tratar de diseñar unos fármacos para poder hacerlo farmacológicamente, que es la única forma de poder ir a ensayos clínicos.
Llega la Semana Santa y la DGT avisa.
En su nueva campaña advierte de los destinos top de los infractores: el hospital, la cárcel o el cementerio.
Bienvenidos al hospital. Con un paquete de todo incluido, cualquiera puede alargar sus vacaciones. Aquí te van a atender los mejores profesionales.
Aquí estamos preparados para cualquier emergencia.
Como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta. Si buscas
campaña
cuidados
de
intensivos,
de impacto
este
para esta
es
Semana
para
Santa, tráfico prevé 15 millones y medio de desplazamientos, un 7,4% más que los que tuvieron lugar el año pasado.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.